Bueno, vamos a presentar al invitado, sí. Y le puedo preguntar de arranque así por esta polémica, uh-huh. ¿no? Sin que condicione su opinión a la opinión tajante que tuvimos nosotros acá, que para nosotros no había lugar a polémica porque estaba perfecto. Pero creo que Querejeta tiene un matiz.
Bien, a ver, estamos en esta seguilla de presentar a diputados nuevos, diputados jóvenes o diputados que hayan entrado en esta legislación. Legisladores que capaz no están tanto en los medios o que mantienen cierto perfil bajo. Hoy nos acompaña, como decía Juanchi en estudios, José Querejeta, que es diputado de la lista 711, Compromiso Frente Aplista, el espacio del vicepresidente Raúl Sendic. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, muchas gracias.
Bueno, ya como tiró Juanchi de una, sin anestesia.
Sí. A ver, yo se lo comentaba fuera de... Está en el aire. Me parece que es algo que el Ministerio blanquea, una cosa que hacemos todos los uruguayos. Cuando vemos que hay un fin de semana largo o un día en el medio, vemos la manera de zafar. Tengo la sensación de que no, el Estado no debería hacer una campaña de esas, pero no voy a entrar en una polémica.
Hasta ahí nomás.
Temas, claro.
La sensación de que no debería fomentar que te tomes un día de licencia ahí, en ese momento.
Lo que pasa es que se toma para muchas cosas. Leído así como vos lo planteás, está bien. La campaña. Porque yo creo que en definitiva blanquea algo que hacemos todos.
Que es pedirte licencia.
Sí. Igual...
¿no? Pero a partir de ese aviso publicitario, que es pedir un día de licencia para tener unos días de vacaciones, ¿se puede sonsacar que lo que está haciendo el Estado es fomentar una cultura de que es más importante irse de vacaciones que trabajar duro en la vida para ser alguien, que ahorrar para tener, porque el ahorro es la base de la fortuna, que imponer una disciplina de trabajo de excelencia? Digo, todo eso saca de una visita con un poco de creatividad que dice vos, tomate un día de licencia ahí, que está clavado. ¿Quién de los se va a querer tomar un día de licencia ahí?
¿Quién? Pasa que nosotros discutimos todo los uruguayos.
Eso es verdad.
¿Dónde nació?
En el Montevideo.
Montevideo. ¿Barrio?
En el Cordón.
En el Cordón.
José Pepe Querejeta, ¿qué edad tiene?
51.
¿Dónde arrancó su militancia política?
Arranqué primero en el Partido Nacional, en la dictadura. Mi padre siempre fue de Wilson y en casa siempre hablábamos y veíamos la figura de Wilson. Y allá por el año 83 ya me puse a trabajar con algunos sectores del Frente Amplio y de ahí para adelante siempre en el Frente Amplio.
En el IDI, ¿no?
En la IDI voté, sí. En realidad. Uh-huh. Estuve trabajando un tiempo con Hugo Batalla, después en el MLN y después estuve por fuera de la política partidaria bastante tiempo, hasta que hace poco me reintegré, 2010, 2009, en la 711.
¿Qué le sedujo del MLN?
¿La KPL pasó también, no?
No, la KPL no.
¿Del MLN qué le sedujo? ¿Su pasado guerrillero? ¿Su presente democrático?
A mí me parece que es importante también cuando la gente tiene coherencia y atrás la idea pone también el pellejo, digamos, ¿no? Para llevarlo a un extremo. Pero a mí me parecía que estaba más... A mí lo que me seducía ahí eran las propuestas programáticas, ¿no? Es decir, en su momento, ¿no? Cuando hablaban de no tranquilizar la tierra, no pago la deuda, etcétera.
Cosas parecidas a la que proponía Wilson en los años 70.
Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. En la década, fines del 60-70.
Aquella proclaman el Francini del MLN.
De Raúl Sendic. Raúl en realidad después también, el padre de Raúl, armó la tierra contra la pobreza, ¿no? Y ahí hizo toda una cuestión. Pero bueno, después los avatares de la política partidaria me llevaron a alejarme también del MLN y estar en nada. Partidariamente nada, solamente...
¿Por qué se fue el MLN?
Me pareció que no estaba tomando el rumbo que yo me sentía cómodo y me fui. Hablé con los compañeros y me fui.
Y esas cosas que lo atrajeron del wilsonismo y del MLN, ¿sigue pensando que hoy son necesarias? Por ejemplo, la nacionalización de la banca, una reforma agraria, el no pago de la deuda externa.
A ver, yo creo que las cosas cambian, ¿no? Son planteos puntuales. Lo que sí está el concepto más nacionalista, digamos, que tiene que ver a veces con nacionalizar o a veces no. Estamos en una coyuntura de globalización mundial, pero uno puede ser una isla en el mundo, por lo cual esos planteos hoy no tienen cabida. Vos le tenés que buscar la vuelta de otra manera, que los extranjeros o las inversiones extranjeras que estén en Uruguay les sirvan a los uruguayos.
Está bien, capaz que lo que atrajo del grupo de Sendic fue esto mismo, cierto pragmatismo, adecuándose a lo cual son las necesidades del momento.
Nosotros en la 711 tenemos un tema o un problema, en realidad, que la única figura así destacada es Raúl, y no se ha mostrado el equipo que hemos trabajado atrás, y eso es un debe. porque hay un montón de compañeros técnicos que han trabajado en esto. A mí lo que me sedujo fue una organización que estaba todo por hacer, que se respetaba la palabra de los compañeros, en un momento donde los contenidos y las formas quedan de lado, digamos, ¿no? Y en este caso en concreto nosotros defendemos el rol de las empresas públicas y en este caso también yo defiendo la gestión de ANCAP, más allá de que está es fácil pegarle a Raúl y a la gestión de ANCAP. Y creo fue lo que principalmente me sedujo, una organización nueva que estaba todo por hacerse y un montón de compañeros técnicos con formación dispuestos a poner cabeza a ideas.
Sintéticamente, ¿qué defiende la gestión de ANCAP? ¿Qué es lo que tiene que destacar?
Yo defiendo todo la gestión de ANCAP. Lo que digo,
todo, inclusive las pérdidas que sufrió ANCAP y que tuvo que restituir.
Sí, ahí yo voy a contar una anécdota. Yo en el año 83, como le decía, empecé a militar en el Frente Amplio. En el año 84, yo era joven, y una persona ya más veterana que yo, que era Danilo Astori, explicaba por todos los comités de base la economía a los que no entendíamos de economía. Y lo hace en forma didáctica como lo hace siempre Danilo Astori. Lo que pasó con ANCAP viola todos los principios de la teoría económica. Lo que en la teoría económica es un activo, acá se le dice un despilfarro, ¿no? Si hay una desulfurizadora, es un activo, no es un despilfarro. Si hay una planta en Alur que valió X, es un activo, no es un despilfarro. Lo que podemos discutir es si esa inversión se tuvo que haber hecho o no, y después si el costo de esa inversión corresponde a los valores de mercado o no.
Y después, bueno, y una más. Después, sí. Esa inversión genera rentas o no.
Bueno, a ver.
Porque eso es importante. Yo puedo invertir y pensar que esto es un activo. Perfecto. Pero si eso no genera ningún tipo de ganancia en 3 años, mi activo no va a valer un joraca, ¿no?
Y agrego una cosa más. Gran parte de la interpelación que se le hizo a la gestión de ANCAP es que se gastó más dinero de lo que se había pensado originalmente en estas plantas o en las diferentes reformas que se hicieron.
No, pero entonces ahí vamos ubicando la discusión, ¿no? Primero, no es un despilfarro. Segundo, dos temas. ¿Valen esto o no valen esto? Vos agregás un tema que es importante. Decir, bueno, la desulfurizadora, ¿qué retorno tiene? Un retorno ambiental. ¿Dónde está la columna en Excel que los economistas no ponen que es un retorno ambiental?
Está bien, eso es difícil de medir.
Y además, ¿qué te dicen? Y es cierto que los autos nuevos no podrían usar la nafta que teníamos nosotros, ¿no?
Una cosa que se dice es que la desulfurizadora se hizo pensando mucho más en el petróleo que nos vendía Venezuela, ¿no? O sea, el petróleo malo que nos vende Venezuela, y que ni siquiera está funcionando en toda su capacidad, ¿no? Que está a una mitad de su capacidad. Que eso también puede entrar dentro de las cosas que uno puede problematizar, discutir o criticar de la gestión de ANCAP. Pero bueno, sí, son muchas cosas, ¿no?
Igual yo, lo que, y por ejemplo, las plantas de Alur en Paysandú, ¿no? Todo el sistema de Alur y biocombustibles, pero aparte del biocombustible, lo que es la sustitución de importaciones. En una economía abierta como la uruguaya, no hay sustitución de importaciones, pero en el caso de que tuviésemos que cerrar las fronteras, hoy estaríamos en condiciones de autoabastecernos en alimento animal, tanto líquido como sólido, para ganadería o lechería. Eso es una obra que se hizo con Alur.
Claro. O sea, también hay que ver esa contracara, ¿no? Si esa obra dio eso, pero ¿a qué costo y cuántas fueron las pérdidas?
Yo en esto primero confío en la justicia, porque este tema de la gestión está en la justicia, ¿no? Lo que sí me parece es ubicar las discusiones. Y bueno, un activo es un activo, no es un despilfarro. Después lo otro que sí tuvo ANCAP, porque yo lo voté, que fue lo que se le llamó capitalización, y para mí fue una devolución de lo que ANCAP ya le había dado a Rentas Generales, porque lo dijo, no lo dijo el sector de la 711, lo dijo el economista Mario Vergara, que es una de las personas que más ha trabajado el tema de empresas públicas, en enero de 2015, cuando dijo ANCAP tenía costos que no se los reconocimos en la tarifa por un tema de inflación. Yo estaba en la OCE en ese momento y puedo dar fe que es así porque yo negociaba.
También Astori dijo que eso no implicaba todo la restitución de capital que había que darle a ANCAP.
Según,
¿no?,
Mario Vergara, estamos hablando de 200 y 220 millones de dólares por año. Con lo cual, si uno multiplica por 4, te da 800 millones de dólares. Estamos en la capitalización de ANCAP. Números, porque los números son números. Yo creo que en este tema hay.
Ahora, igual, una más, ¿no? Sí. Ese argumento también es un argumento un tanto falaz, porque permanentemente el Estado, el Ejecutivo, utiliza las empresas públicas con ese tipo con esa herramienta.
Sí.
A veces para hacer caja, entonces aumenta las tarifas más de lo que el mercado, digamos, está estipulado para esas tarifas, y a veces al revés, subsidiando algún tipo de servicio, porque bueno, lo que quiere favorecer ahí quizás sea a la población, etcétera, etcétera. O mantener, por ejemplo, entre otras cosas, como esa herramienta como un ancla de la inflación. Es decir, bueno, que no subamos la tarifa, así también mantenemos la inflación baja. Bueno. Le digo que eso que está... Eso está siempre contemplado, digo, dentro. O sea, no es como que yo dejo, ANCAP dejo de recibir plata por esto y mirá la guita que no recibí. Bueno, son políticas públicas que se hace con las empresas públicas, ¿no?
Sí, es así. En general es así. Con casos particulares, ¿no? En el caso de ANCAP, ustedes ya lo... Es un tema que... A mí lo que me parece importante de todo esto es que se ponen los temas arriba de la mesa, ¿no? No importa si es Raúl Sendín. Que se pongan para que todos los uruguayos estén informados de las cuestiones. En el caso de ANCAP, el 54% de la tarifa de los combustibles es Ceci Messi. Y esa también hay que ponerlo arriba de la mesa. Tenemos que decir, esta plata va para rentas generales. Con esto se darán hospitales, lo que sea. Podríamos bajar el combustible. Si se baja el IMESI, podríamos bajar el combustible. Y lo que es cierto que vos planteás es que se utilizaron las tarifas públicas para controlar la inflación. Esto hay un estudio que se hizo en la Universidad de la República. Yo lo cité en el Pleno. Yo lo comparto. Si lo explicitamos adelante de todos los uruguayos. Ahora, no es la única herramienta. Capaz que es la más fácil. Porque estás en el Ejecutivo y yo soy ministro de Economía, lo más fácil es decirle a los que están en la tarifa pública, no aumentamos por arriba la inflación.
Yo lo que
ahora, dale. Acá hay cuestiones teóricas. Yo estaba en OCE y nunca pude hacerle convencer al equipo económico que OCE no mueve la tarifa de la inflación. Si yo les pregunto a ustedes cuánto pagan de OCE, capaz que ni lo saben, porque estamos hablando de 300, 350 pesos.
Sí, muy poco.
Por eso. Pero si te mueven ANCAP o UTE.
Por supuesto.
O otra, o Antel, capaz.
Sí, o Antel, porque tiene un montón de...
Manejaron servicios. Las tarifas públicas en forma tabla rasa. Pero había otros mecanismos también. El control de precios en las grandes superficies no se hizo.
Yo lo que quiero decir que, claro, lo que quiero decir es que cualquier administrador de ANCAP debe tener en claro, ¿no? Y para eso trabaja también, tiene que trabajar en coordinación con el Ministerio de Economía, con una oficina de planeamiento y presupuesto, con el propio Ejecutivo, de que una de las cosas que le puede pasar en su gestión es que a veces... no aumenta las tarifas lo que tiene que aumentar porque hay una política superior que es la de mantener la inflación, ¿no? Todas esas cosas, todo administrador de ANCAP ya lo sabe desde que ANCAP es ANCAP y que el Estado utiliza las empresas públicas para hacer anclaje de determinadas políticas macroeconómicas, por ejemplo, el de la inflación. Entonces, en función de eso, uno también tiene que saber lo que puede gastar, hasta dónde puede gastar, si le conviene gastar ahora, le conviene gastarlo después, si va a ser más gradual. Son todas cosas que uno tiene que manejar porque esas cosas existen desde hace tiempo. Entonces no puede ser como una excusa decir, bueno, no, en realidad yo no... Es mi opinión, ¿no?
Yo no
lo sabía, entonces por esto, lo otro.
Y te agrego otra más. Yo comparto el análisis que vos planteás. Creo que ahí yo lo planteaba al principio. Uno es, había que hacer estas inversiones ahora. Y te agrego lo otro que tenemos, que nos pasaba en OCE. Que en este punto, en ANCAP, estaba la contadora Valdoira, del Partido Nacional, y lo manifestó varias veces, que apoyaba las inversiones, y su preocupación era la canasta de monedas que nosotros teníamos, porque comprábamos en dólar y vendíamos en pesos, y estábamos expuestos al dólar. Y el dólar tuvo en ANCAP, como tuvo en la OCE, un impacto, porque vos tomás un crédito en dólares para hacer saneamiento, y a la gente le vas a cobrar en 50 años en pesos. Entonces el impacto de la moneda también hace. Y esto es una responsabilidad
bien,
nuestra.
Pero, a ver, tenemos que hacer una tanda. A mí me quedaron varias dudas sobre el planteo que hizo. Primero que nada, no me quedó clara la anécdota de la historia del 83, que fue lo que les dijo. Capaz que
nos enseñó economía.
Les enseñó economía y punto. No,
entonces, fue la referencia de que hay
se viola el principio básico de la teoría económica.
Bien.
Un activo es un activo, no es un
pero, pero lo otro es, me manejó, ¿se hicieron bien las inversiones? Porque ahí capaz que es el gran cuestionamiento. ¿Se gastó más de lo que se podía gastar? Sí, eso creo que no hay dos opiniones al respecto, ¿no? Que se podría haber gastado menos en el levantamiento de las plantas o en las reformas que había que hacer. Y eso es uno de los grandes cuestionamientos, que me imagino que Regeta también se los hace a los que gestionaron ANCAP en su momento.
¿Se tenía que haber hecho menos plantas o estamos
no.
lo que valieron las inversiones?
Lo que valieron las inversiones. Ah. ¿Sí o no?
Yo creo que lo tiene que decir la justicia. Yo no lo puedo saber. Puedo saber si la desulfurizadora salió... 450 y tenía que haber valido 370.
No, pero igual eso no es una cosa que tenga que definir la justicia, ¿no? Eso es cuando uno hace una planificación de la inversión, más allá de las contingencias a futuro que pueda tener, por ejemplo, un cambio en el valor del dólar, etcétera, etcétera, bueno, ahí está, se puede ver, a ver, si vos la planificaste bien o no. Si vos dijiste, bueno, me va a valer 100 y ponele que con la contingencia de un dólar a futuro o con esta otra me termina valiendo 130, bueno, está dentro del plan. Ahora, si te vale 100 y te termina valiendo 280, decís, bueno, a la pucha, porque la remontando, claro, exacto. Sí.
Bueno, hacemos una tanda y lo conocemos un poco más en otras facetas, ¿le parece? Bueno,
tenemos un cuestionario, digo, cómo se llama. Ya le voy a avisar cómo se llama. Concordancia con el arquetipo de frente amplista. Si es que existe un arquetipo de frente amplista. Yo creo que existen varios, pero en este caso lo vamos a hacer más monolítico.
Estamos conversando con el diputado de la lista 711, Compromiso Frente Amplista. Estamos hablando con José Querejeta y vamos a arrancar en este cuestionario picadito fino, ¿le parece? Juanchi lo presentaba ante la tanda. Este espacio que podemos denominar como concordancia con el arquetipo frente amplista. Y hoy día, en el imaginario de mucha gente, la persona de Frente Amplio tiene como objetivo último el socialismo, pero está dispuesto a conformarse con un capitalismo con mejor distribución de recursos. ¿Considera así?
¿Que es así el Frente Amplio?
Uh-huh. Sí. No, que el objetivo último es el socialismo, pero que hoy en día se puede conformar el Frente Amplio con un capitalismo con mejor distribución de recursos. Sí. Que es como una crítica que se le hace desde el espectro más de izquierda.
Me preguntan que
sí, capitalismo con rostro social.
Socialismo, ¿no?
¿Socialismo?
Sí, sí.
Pero que no es lo que estamos viviendo en este momento.
No.
¿Pero medio de producción en mano del Estado?
Tenemos.
¿Socialismo?
Nosotros
todos,
tenemos.
Estoy hablando todos.
Pública.
Socializar los medios de producción.
No, pero el socialismo, mirado así, tan no ha sido así en el mundo, en realidad. Y aparte, lo primero que hay que hablar es que Uruguay es Uruguay. Yo no estoy pensando...
¿Cuál es el socialismo del Uruguay, entonces?
Por eso. Y yo creo que hay... el vallismo marcó una época en su momento muy importante. Y de eso se truncó a mediados del siglo pasado.
Pues seguimos teniendo, digamos, no sé. Seguiendo teniendo más o menos las mismas empresas públicas que en la época del vallismo. Más allá de... Algunas estén en retirada, otras hayan desaparecido. Sí, bueno, las mismas empresas en la vuelta.
Ahora, gracias a UPM, capaz que vuelven algunas. Como AFE.
Ah, bueno. Bueno, ahí tenés.
Todavía no murió igual,
Yo creo que hay que mejorar para que todos los uruguayos vivan mejor, punto. Y creo que el socialismo es un régimen, pensando lo de Uruguay...
Eso igual admite la heterodoxia, ¿no?
Totalmente. Uno no puede negar dónde estamos parados.
Que los uruguayos vivan mejor a veces puede implicar tomar ideas de izquierda o ideas de derecha.
Sí, yo en eso soy totalmente pragmático.
Bueno, en este sentido, que es el sentido más religioso o cuasi religioso, ¿usted es un ateo y marxista o un cristiano hincha de la teología de la liberación?
Totalmente, teología de la liberación. Yo me formé en la iglesia valdense, mi madre es de Colonia Valdense. Después en la adolescencia me peleé con Dios, pero bueno, sigo defendiendo a la iglesia valdense por los valores que procesa el protestantismo.
Vamos a decir, el encuentro entre el marxismo y el cristianismo. Un poco la teología de la liberación ahí.
Bien, algunos dicen Marx es el camino, Jesús es el atajo. Pero bueno, sí, teología de la liberación.
Bien, cuando se arma la discusión en el bar o en los domingos en familia, ¿es el que defiende al gobierno cubano?
No, en familia hay muchos que defienden al gobierno cubano. Uh-huh. En familia me quedo mal porque soy el único que termina defendiendo a Raúl. Pero es la coyuntura que tengo.
No a Raúl Castro.
No, a Raúl Sendic. Ha ido variando. No, pero a Cuba, mis hermanos han ido. Yo no he ido a Cuba. Mi madre ha ido un par de veces. Y se valora mucho todo lo que es la salud y la educación, porque lo han visto.
O sea que el aseo de familia termina, por un lado, todos puteando a Sendic y por otro lado...
No, puteando no.
No.
En dos casos me...
Discutiendo sobre...
Me dicen a mí, ¿cuándo te vas a ir de la 7-11?
Está. Y Querejeta aguantando todos los trapos del domingo.
Sí,
de...
totalmente.
Bien. ¿Cree que los medios son una herramienta, los medios de comunicación, no son una herramienta de la clase dominante para distraer o manipular a las personas para perpetuar el orden hegemónico?
Yo no generalizo así. Yo creo que los medios de comunicación, como cualquiera empresa privada, tienen dueños que tienen posturas. Y en muchos medios los dueños marcan postura.
Bien. ¿Se puede ser un compañero frente amplista y a la vez ser dueño de un automóvil Audi?
Sí, claro. Yo soy un tipo, me queda claro por qué la pregunta. Yo no tengo un Audi porque no puedo y me voy a cambiar de auto ahora, me voy a comprar una Suran. Pero yo quiero lo mejor para los uruguayos. Pienso para arriba, nunca para abajo.
Perfecto.
Y si lo haces de buena manera, no me importa si sos Raúl Sendic, sos Fernández, no sé.
Nadie le dijo a Sendic, vos préstame el Audi porque a vos te están matando, yo te doy mi gol, mi gol 1.6 por un rato.
Me parece que está bueno que lo haga y no ande pensando en no superarse o no darse un gusto por lo que dicen los demás. Me parece perfecto.
Bien. Defectos y virtudes de la oposición política. O sea, ahí entra todo, pero bueno, porque puede ir de Unidad Popular hasta...
Yo creo que, yo voy a hablar de la Cámara de Diputados.
Sí.
Yo he aprendido muchísimo, a mí me tocó estar en la Comisión de Presupuestos, es la primera vez que estoy en el Legislativo, soy una persona más ejecutiva, digamos, que el Legislativo, me costó. Pero lo que he aprendido en presupuesto con Penadez y con Gandini y con Iván Posadas ha sido muy importante. Sí. Son personas que hace años están ahí, conocen al dedillo, y son, Iván Posadas y Gandini sobre todo, personas que mantienen ciertos códigos y los veo bien, por lo menos en el Legislativo. Después ya cuando se va al Pleno y se va a la prensa...
Pero ahí cada cual hace su juego.
Lo que pasa es que no es positivo, la gente no quiere cuestiones, no quiere siempre
el tirando show.
O siempre maldeseando.
Sí, sí, sí.
¿No? Yo lo hablé con Jorge Gandini, te lo digo, mirá, vos arrancaste bien con el tema del Fonde, pero después dijiste, a las uno va a volar. ¿Y por qué? Si hay un montón de trabajadores. Podemos criticar la herramienta del Fonde, pero hay más de 200 personas que están trabajando ahí y capaz que ojalá les vaya bien. Y tenemos que hacer fuerza porque le vaya bien, no desear que no
vuelve. Bueno, pero quizás está haciendo una crítica, para según su entendido, realista, ¿no?
Sí, decir, claro, bueno. Yo pienso que a veces nos pasamos todo, capaz que el Frente Amplio cuando éramos oposición, yo no estaba en el Legislativo, hacía lo mismo, y si era así, pido disculpas, pero no lo comparto. Comparto que tenés que tener una mirada constructiva, teniendo matices y diferencias, y marcándosla.
Bien. Defectos y virtudes de Luis Lacalle Pou. Lo destacamos porque fue el último... contendiente del Frente Amplio en la elección del 2014.
A mí no me gusta para nada, pero es un tema de mi pasado en realidad. Como soy wilsonista, creo que el último wilsonista que queda, Jorge dice que es él, yo creo que es Omar Lafluf. Uh-huh. Siempre anda diciendo yo tal cosa.
Gallinal, ¿no?
No, de los que están en el diputado, digo.
También está siempre eso, ¿no? Hay figuras que son inmaculadas para los uruguayos, entonces cualquiera vas ahí levantando la mano
igual,
diciendo no, yo soy el verdadero ballista, yo soy el verdadero.
Yo voy a aclarar que no condeno a Lacalle Pou ni a Pedro Bordaberry por los padres que tuvieron, ¿eh?
Bien.
Bien, defectos y virtudes de José Mujica.
Yo creo que el viejo Pepe tiene dos cosas. Una es que genera y da espacio para las discusiones. A veces le decimos, sos demasiado democrático porque todo el mundo habla, pero eso genera discusiones que en algunos temas eran tabú y se podían discutir en el gobierno de él, como la marihuana, el aborto u otros temas. A eso me parece positivo. Pasa que entendió la lógica del interior y eso fue un espaldarazo importante para el Frente Amplio. Y punto. Me parece que con todo esto positivo que digo, el viejo Pepe, con todo cariño, es bastante caótico. Pero bueno, está. Y creo que además, igual que Astor y Tabaré, le sirvieron al Frente Amplio, pero hay que empezar a dar un paso al costado.
Bien. Cuando Mujica hizo cierta autocrítica por la gestión de ANCAP, yo recuerdo que muchos decían, bueno, el viejo le soltó la mano a Sendic, ¿no? Como que salió de alguna manera a desligarse de todo lo que había pasado con ANCAP, diciendo, bueno, sí, nos equivocamos en una cosa, en alguna cosa le erraron, ¿no? Transfiriendo un poco la responsabilidad ahí. ¿Eso en la 7-11 se entendió de esa manera?
No, de ninguna manera.
No.
Nosotros consideramos que siempre tuvimos el apoyo de...
Bien. Nombre una virtud de Raúl Sendic.
Esto que mencionaban ustedes hace un rato, él es tal cual es. Ustedes hablaban del Audi, capaz que algún político dice, bueno, no, mirá, no queda bien de ser de izquierda, tener un Audi, ¿por qué? Creo que él es tal cual es, lo que pasa que, bueno, no.
¿Hay algún político frente amplista importante que te deja el Audi en el garage y te saca la bicicleta?
No conozco.
No, pero que yo...
diste datos demasiado precisos, Juancho.
¿Por qué? No. Audi, bicicleta.
Audi, bicicleta. No, ¿manejás nombres?
No tengo ni idea. No, preguntando.
Mira, yo no ando mirando qué auto tiene la gente. Usted me preguntó...
Están viendo Gallito Luis para la Suran, por ahora.
Sí. Pero tengo hija chica, entonces... No, pero ustedes me preguntaron por Raúl y yo le digo... Bien. Me parece que Raúl es una persona tal cual es, así es.
¿Y un defecto de Raúl Sendic?
Un defecto de Raúl. Yo no lo conozco tanto, lo que pasa. No sé.
Cuesta marcar. A ver, se la dejo por este lado.
La desgloso y la dejamos al final.
A ver si sale por este lado. Ayer el Diario Observador publicó una nota con este título. O ayer o el fin de semana. 6 meses después, el título de Sendic no aparece. ¿Qué le despierta escuchar ese titular?
A ver, yo creo que lo del título de Raúl fue claro, dijo que él iba a informar. Con nosotros, yo lo he dicho públicamente en la prensa, esto no nos daña, a las 7:11 nos daña y al Frente Amplio también. Es así, tiene consecuencias. Y es un tema personal que dijo que en su momento lo va a aclarar. Y en la interna de la 7:11 nos pidió disculpas por meternos a todos en este paquete, porque la 7:11 uh-huh. no es solamente Raúl Sendic, son los electores, son los militantes y son un montón de técnicos que le ponen la cara con su prestigio en la 7:11.
Lucía Topolanqui dijo que ella vio el título de Sendic. Querejeta no lo vio.
Tampoco le pregunté. Yo le voy a decir
cuando Perciavale y China Zorrilla también dijeron que vieron a Hitler en Bariloche.
Sí, está bien. Yo cuando vi en el Observador la nota en febrero, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a la madre de Raúl, a los dos hermanos de Raúl y decirle, lo primero que tienen que hacer es cuidar a Raúl. A Raúl decirle, vos tenés que darle información de primera mano a tu pareja, a tu expareja, a tus hijos. Después la política va y viene, lo electoral va y viene. Y realmente el tipo estaba mal. O sea, es responsabilidad de él, él lo asume. Ahora, no es por eso que después, aparte de todo lo que tuvo, porque vamos a ser ciertos, después que salió Dan Cap, lo primero que le preguntaron es si era, yo no sé si era homosexual o lo dijeron en otra palabra. En la historia política de este país, este tipo de
preguntas. Sí, Gabriel Pereira le formuló esa pregunta en el programa de MTV. En La Mira.
O sea, ha sufrido un montón de ataques y es un ser humano.
Bueno, no, pero preguntar si uno es homosexual no tiene nada de malo.
Pero no sé, en la política no se estilaba esa pregunta. Yo no escuché preguntarle a nadie eso. Después todavía dijeron...
Habiendo homosexuales en la política.
Pero si están en la sociedad.
No, por eso, ¿no? Digo. Porque si fuera un capaz que fuera el reducto de los heterosexuales...
No es una pregunta que hace, no hace. ¿Qué agrega si sos homosexual no a una candidatura o a la política?
¿Para vos que fue una pregunta de mala leche?
Yo creo que fue desubicada, pero después dijeron, aparte, te siguen preguntando si fue armado. Sí. Y yo le pregunto, ¿vos te parece que fue armado? Si ven la respuesta de Raúl, fue mala.
Claro.
Querejeta, en su momento dijo que Sendic era el candidato para las elecciones presidenciales de Frente del 2019. ¿Sigue sosteniendo eso?
No sé, falta todavía. Falta y obviamente es una figura muy cascoteada en la interna y en la externa. Al punto de esto que yo le decía hoy, la teoría se violó la teoría económica, un activo es un despilfarro, ya está instalado eso, está instalado. Y bueno, veremos qué pasa, falta todavía 3 años.
Bien, igual no comparto esa visión maniqueísta de que un activo es un despilfarro. No hay solo eso, ¿no? En ANCAP.
Pero fue instalado así.
Hay gente que recuerda los gatos que se hicieron cuando se inauguró la planta de
su usador. La fiesta, pero ahí son cosas distintas.
Bueno, pero es todo parte de una gestión. Es un global.
Sí, por supuesto.
Los gastos en publicidad, hubo cosas que estuvieron mal, ¿no? Y ya a esta altura ya
lo que es seguro es que la planta de Alur, la planta, las cementeras, o sea, todo eso, supongo que estuvo a favor Sendic y estuvo todo el gobierno del Frente Amplio de ir por ese camino.
Sí.
O sea, si se critica en tal caso que estos activos vienen dando pérdida sistemáticamente de hace años, bueno, esa crítica no puede caer solo en Raúl Sendic, porque no creo que Raúl Sendic solo haya definido cuál iba a ser el futuro de ANCAP, sino que es una política de Estado. Sí, lo definió el Frente Amplio.
Y fueron inversiones que planificaron en la época de Daniel Martínez.
Claro, exacto. Criticar la gestión en particular de Sendic está bien, porque esa es la gestión de él.
Pero yo creo que esa es la discusión, es decir, bueno, a ver, ¿esto dio utilidades o no dio? Bueno, ¿qué hacemos? Y está bueno que se ponga arriba de la mesa y que todos los uruguayos lo sepan.
Bien. Que todavía corre Sendic para el 2019.
No sé.
¿Quién es el blanco o colorado que siente más cercano a nivel humano en el Parlamento? Bueno, usted recién mencionó a...
No, yo me llevo bien. Yo tuve un ingreso en el Parlamento que me tocó. Fue yo entré en marzo porque soy suplente de Cristina Lustenberg y me tocó la primera actuación en sala en una interpelación a la ministra de Vivienda y al directorio de OCE. Y fue una salida bastante abrupta y dura. Pero a partir de ahí, yo tengo buena relación con todos los diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y como le decía recién, con Iván Posada y con Gandini, que estamos en la Comisión de Hacienda, me llevo muy bien, articulamos. Bien. En la comisión, después en el pleno...
¿Puedo titular con Gandini y me llevo como chancho?
No.
¿Cuál es el músico uruguayo favorito de Querejeta?
Me gusta toda la música uruguaya, toda. La murga, Dresler, Azarov, Me gusta todo. Todo. No bien. Tengo un favorito, escucho todo.
¿Y su genetista favorito?
¿Genetista? No, no, no.
¿Sale mucho chiste de ADN con Raúl Sendic en los asados? Oh, Raúl, tirame el ADN. Sale.
¿Cree que todo esto en algún momento se va a transformar en una, algo anecdótico o va a tener tal trascendencia? Todas las críticas a Sendic se le han hecho en este último tiempo. ¿O realmente va a repercutir de una forma severa en su carrera futura?
Y va a repercutir, sí. Ya está repercutiendo eso, ¿no? En la izquierda en general, en la 7-11, yo lo decía recién, en el Frente Amplio. Pero bueno, vamos a ver, que yo creo que es un tema personal que Raúl va a tener que resolver.
Muy bien. José Querejeta...
Igual tengo sí. una breve... Tengo
Dale
un
más.
Convencimiento que si Raúl Sendic no hubiese sido el presidente de ANCAP, no estábamos hablando de ANCAP, ¿eh? No estábamos hablando de ANCAP.
Está bien, puede ser. O sea, el hecho de que como figura política en ascendencia... era conveniente aprovechar la situación y darle palo.
Me parece bárbaro que se hable de todas las empresas públicas, y yo en el Parlamento lo he dicho, de todos los subsidios que hacemos. Uh-huh. Porque la gente desconocía, hasta que pasó la ANCAP, que el 54% de las naftas es impuesto, ¿no? O que no sé, hay 5 millones de dólares por año que van a subsidiar tarifas de los asentamientos, jubilados. Y hay que decirlo.
Yo, con el perdón del hijo de Alicia Garategui, me parece la cagada más grande que se mandó Sendic, o sea... fue a los ojos de la opinión pública del uruguayo y lo que queda, ¿no? Después en la retina, no lo dan cap, que quizás sea lo más importante, ver cómo funcionaste gestionando
sí,
una empresa pública. Exactamente. Sí. Porque esa es un pequeño chiste que después queda en la murga de mañana, en la del otro, en no sé qué, y cuando te lo vuelven a recordar, son las cosas a veces sí, más superficiales. Sí. Con las que se queda la gente, ¿no? Eso está embromado.
Bien, gracias José Querejeta, diputado de la 711, por arrimarse a Suena Tremendo.
A ustedes, muchas gracias.